Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer hubo 40 muertos por COVID en Madrid. Antes de ayer, 43 muertos. Esta mañana he hablado con una internista de un hospital de Madrid. Una de las internistas que desde marzo lleva casos COVID y que se ha convertido en una gran especialista a la que muchos médicos consultan. Y me ha contado que no entiende cómo nos seguimos abrazando, celebrando fiestas familiares, comidas familiares. Es responsabilidad de la gente, lo de abrazarse, sí. Pero seguramente tiene mucho que ver con el espectáculo bochornoso al que estamos asistiendo.
Esta pandemia merece la unión de todos. No es tiempo de reproches, es tiempo de
la unión de todos. Han pasado 5 días. El lunes Sánchez hablaba de unidad. Y esta mañana, mientras las UCIs de la sanidad pública madrileña se acercan peligrosamente a la saturación, mientras hay personas debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras el virus sigue expandiéndose, hemos visto como el gobierno de Sánchez y como el gobierno de Ayuso de la Comunidad de Madrid se contraprogramaban. El ministro de Sanidad ya ha pedido la restricción de movilidad, el confinamiento selectivo para toda la ciudad, y la Consejería de Madrid solo ha aumentado la restricción de movimientos a 8 distritos más para el lunes. Había 37 distritos con, digamos, el confinamiento selectivo, el encapsulamiento, y ahora se aumenta a 8 distritos más. Los médicos no pueden creerse lo que han oído esta mañana. No hay mando único, no hay decisiones técnicas, no hay mensajes claros para la gente. Probablemente a estas alturas, con la tasa de incidencia que hay en Madrid, no queda más remedio que un confinamiento generalizado, que si se retrasa va a ser peor. Pero en cualquier caso, lo que es necesario es que se pongan de acuerdo. Se han pasado 3 montañas, dice el ministro del por cierto. Por cierto que estamos cambiando de constitución, por cierto que vamos a tramitar los indultos, por cierto que hemos confinado al rey.
Se han pasado tres montañas.
Se le escucha mal porque se le ha grabado con un micrófono abierto. Ha sido la reacción del ministro de Justicia, el ministro Campo, después de que, al finalizar la entrega de los despachos a los nuevos jueces, José Antonio Ballestero, vocal del Consejo General del Poder Judicial, haya pedido un viva al rey, que no ha podido estar porque el gobierno no lo ha dejado, en la entrega de despachos a los jueces.
¡Viva el
rey! ¡Viva! Bien, y al viva el rey, el ministro de Justicia ha dicho que se han pasado 3 montañas. Carlos Lesmes ha expresado su enorme pesar porque no estuviera allí el rey. ¿Quién se ha pasado 3 montañas? Los que dan vivas al rey, al jefe del Estado, lo han hecho de una forma ordenada. Los que dan vivas al rey, representante de la soberanía nacional, o los que han impedido para contentar al independentismo la presencia del rey. Hoy hemos asistido a un conflicto institucional sin precedentes, provocados por los que sí se han pasado 3 montañas. Una vez concluido el acto, el rey ha telefoneado a Lesmes y le ha pedido que le diera la enhorabuena a los jueces y que les dijera que le hubiera gustado al rey estar allí con ellos, con los jueces, en Barcelona. El rey ha querido que se supiera que no estaba confinado, sino que lo habían confinado. Y Lesmes lo ha contado. Y ahora el ministro Garzón, el ministro de Consumo, ha criticado abiertamente al rey diciendo que maniobra contra el gobierno. Nunca hasta ahora se había producido un conflicto abierto entre un gobierno y la jefatura del Estado, entre un gobierno y el rey. Diferencias sí ha habido, pero nunca se han aireado en público. ¿Quién se ha pasado 3 montañas? Un gobierno que maltrata al rey y al Poder Judicial. Un gobierno que no ha querido reconocer la verdadera razón por la que ha confinado al rey. Lo ha hecho Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Podemos, que ha dicho que no quiere que el rey vuelva más a Cataluña porque defendió la Constitución y la unidad de España en el 17, cuando se produjo el intento de secesión. Podemos quiere una España sin rey en unos años, y de momento una España con poco rey o con un rey confinado. El verdadero problema no es que Podemos quiera esto, sino que Sánchez quiere lo mismo en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues conocemos ya a esta hora los datos de contagios por coronavirus de hoy. 12.272 nuevos casos y 114 fallecidos en las últimas 24 horas. Maribel Sánchez.
Pues sí, y en España hay actualmente unas 11.000 personas hospitalizadas por el virus y ya son el 8% del total de camas disponibles, 1.465 de ellas en la UCI, duplicando esta cifra a la que había hace solo un mes. Se suman a esta vertiginosa curva de fallecidos, 114, decías Pilar, desde ayer, y nuevos contagios que nos llevan a superar la cifra oficial de 716.000. Además, récord de contagios diarios en Castilla y León, con 1.081 casos y 10 fallecidos en las últimas horas. 1.179 nuevos casos en Cataluña. Madrid ha registrado 51 muertes COVID y se sitúa en el nivel más bajo de contagios de toda la semana, con 782 nuevos positivos. Pero aún así supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, igual que Navarra. Y acercándose a esa barrera están también La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha.
Gracias, Maribel. Te cuento también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado limitar durante 15 días las reuniones a un máximo de 6 personas, tal como propuso el Gobierno de la Comunidad, a excepción de las actividades laborales, educativas, de ocio infantil y juvenil, los actos religiosos o de culto y las intervenciones sociosanitarias. Y la bolsa cierra con números rojos una semana aciaga que ha sido para olvidar. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha sido una semana muy complicada en la bolsa. El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 0,23% hasta 6.628 puntos. Es su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo. Ha perdido un 4,5% en esta última semana. De hecho, es su cuarta semana consecutiva con signo negativo. La caída acumulada en lo que va de año supera ya el 30%. Hoy han bajado prácticamente todos los valores grandes, en especial Bankia, CaixaBank y el Banco Sabadell, aunque han subido algunos otros como BBVA o Santander. Los inversores siguen muy preocupados. Las cifras de la nueva oleada de contagios por coronavirus son cada vez más alarmantes, tanto como los indicadores macroeconómicos que se van publicando. La incipiente recuperación de la economía puede frenarse en seco y los mercados se resienten.
Y te cuento que el confinamiento ha aumentado significativamente la piratería en Internet, una actividad que había bajado durante 2019. A pesar de este descenso, el año pasado nos bajamos 5.200 millones de contenidos piratas. Sefi García.
7 de cada 10 españoles confiesan que piratean y de esos 4 de cada 10 se ven tutoriales para saber cómo acceder a estas páginas piratas. Aún así, los creadores estaban contentos porque la piratería había descendido un 5% con respecto al año anterior. ¿Y qué ha pasado de febrero a abril? Que fueron más del 80% las personas con acceso a Internet las que piratearon contenidos y lo hicieron con mucha intensidad. Íñigo Palau es el coordinador del informe.
Visitan más portales para encontrar más contenidos. El número medio de páginas vistas en cada uno de los portales también ha ascendido de unas 56 de media previas al confinamiento a 65 páginas vistas en el confinamiento.
El consumo disminuía a partir de las 8 de la tarde, la hora de los aplausos. En tiempos normales, la carga de uso está entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche.
Y en los deportes, en unos minutos, primer entrenamiento de Luis Suárez con el Atlético de Madrid, Luis Millán.
A las 6:30 está previsto que comience el primer entrenamiento del uruguayo con sus nuevos compañeros. En el Cerro del Espino está Javi Gómez. ¿Ha llegado ya Luis Suárez al entrenamiento?
Sí, Luis, hace un minuto llegaba Luis Suárez de copiloto y tras pasar el reconocimiento y la firma del contrato con el Atleti, así que en unos segundos conocerá a sus nuevos compañeros. Noticia de última hora es la aparición también del Cholo, que acaba de entrar a las instalaciones rojiblancas tras 2 semanas de ausencia por el COVID, por lo que si en unos minutos dirige la sesión el domingo podrá sentarse en el debut del Atleti.
En el Real Madrid, Zidane ya ha dado la lista de convocados para enfrentarse mañana al Betis y finalmente el técnico francés ha preferido no arriesgar con Hazard y Asensio, Melchor Ruiz.
Sí, como veníamos contando en la cadena COPE, no era previsible que entrasen ni Asensio ni Eden Hazard. Se quedan fuera, al igual que Militao y Mariano. Entran dos jugadores que son la novedad respecto al partido de San Sebastián, Isco y Lucas Vázquez, y lo hacen por los canteranos Marvin y Arribas.
En Fórmula 1, Sainz ha finalizado cuarto y con muy buenas sensaciones los libres del Gran Premio de Sochi. Bottas ha sido primero. En ciclismo, Filippo Ganna es el nuevo campeón del mundo de contrarreloj, y en baloncesto, Mirotić amplía su contrato con el Barcelona 3 años más hasta 2025, y hoy se juegan 4 partidos de la ACB, el más destacado a las 10:45 entre Real Madrid y Zaragoza.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados, cielo despejado, frío y bastante viento hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Recuerda que está activado el aviso por fuertes rachas hasta las 8 de la noche de cara al fin de semana. Nos espera el mismo panorama, aunque el domingo remontarán un poco los termómetros. En las carreteras hay tráfico intenso de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y en la 3 en Rivas, el M50, en la zona del enlace con la A6. Y la justicia ha dado luz verde a las medidas de restricción de la movilidad en 37 áreas aprobadas por el gobierno regional. A partir de ya son legales las multas por salir de esas zonas injustificante. El juez también ha ratificado el máximo de 6 personas en todo tipo de reunión en toda la comunidad. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Casi 400.000. Estos son los negocios que siguen cerrados en España a causa de la pandemia del coronavirus. Y ojo, porque desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se estima que el 60% de todos ellos no volverá a abrir. Bueno, la mayoría, lo habrás visto paseando por tu calle, por tu barrio, pues pertenece al sector hostelero. Es que somos el país con más bares y restaurantes del mundo. O bueno, al menos lo éramos, ¿no? Antes del coronavirus. Y no será porque no intenten de verdad volver a subir la persiana de estos locales. Fíjate, en el número 12 del carrer de Puigmartí, en el barrio de Gracia de Barcelona, está el negocio de Agustí. Es la Bermutería Puigmartí. Es un negocio que abrió con mucha ilusión hace 4 años y que tras el estado de alarma también se ha convertido en su casa, porque Agustí se vio obligado a dejar el piso de alquiler en el que vivía para ahorrar al máximo e intentar sacar adelante así su pequeño local de 37 metros cuadrados. Abrió en cuanto hubo permiso y lo intentó cuanto pudo, pero la verdad es que las cuentas no le salían y tuvo que cerrar de nuevo el 31 de julio.
Yo, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, recibí una denuncia el 12 de julio por tener barriles en la calle y que necesitaba un permiso especial por la normativa COVID que habían instalado. Coincidió también que la segunda quincena de julio el Ayuntamiento de Barcelona recomendó no moverse de casas. Automáticamente bajaron las ventas y la gente dejó de venir, y si además no tenía barriles en la calle no podía trabajar.
Y en aquel momento tuvo que tomar una gran decisión, que fue dejar su piso de alquiler por el que pagaba 900 euros e irse a vivir allí, al almacén de su bermutería.
Aquí sigo porque, como no tengo ninguna certeza de que puedo continuar con mi medio de vida, que es el bar, pues hasta que no tenga la seguridad estaré aquí, para que vea que puedo continuar trabajando, puedo seguir pagando todo, alquileres, personal, proveedores, y que puedo sobrevivir, pues me buscaré un sitio para vivir, lógicamente.
Bueno, ha sido un periplo complicado. Realmente al final tuvo que cerrar en agosto porque no salían las cuentas. Pero a pesar de todo, por fin, este pasado lunes Agustí ha vuelto a abrir su bermutería.
Por la parte de la clientela, vecinos y vecindario, pues todo muy positivo. La gente ha venido, he seguido trabajando, he sacado los barriles de la calle, aún no sin tener permiso para poder trabajar. O sea, vivo cada día con la incertidumbre y la angustia de vendrán, no vendrán, me dirán, no me dirán, porque lo único que intento es trabajar y sobrevivir.
Agustí, lo que sí nota en el bar, en su bermutería, es los cambios de costumbre que nos ha traído la pandemia.
Los hábitos de la gente han cambiado. Como ahora no hay ocio nocturno, ¿qué hace la gente? Se queda en casa, sin mascarilla, puede comer, puede fumar, puede beber, puede poner música y puede estar hasta la hora sin que nadie le moleste. ¿Y qué pasa? Pues que nos hemos adaptado y la gente viene antes. Y a las 10:30, la gente ya se va.
Cambió hasta en el horario, ¿eh? Bueno, el caso es que Agustí ha podido abrir de nuevo. Él tiene esperanzas de no volver a cerrar incluso, y esto es muy positivo, ha sacado ya a sus 2 trabajadoras del ERTE y tiene proyectos para octubre.
El 1 de octubre contrato a otra persona a 20 horas, pero contrato a otra persona para que me ayude por las mañanas y el fin de semana en la hora de vermut. O sea, que si nos dejan trabajar podemos seguir funcionando y en mi caso puedo contratar a otra persona, aunque sea 20 horas, para que pueda trabajar más.
Pero esa calle, donde está la bermutería, el carrer de Puigmartí, la verdad es que no parece la misma calle de antes, porque otros negocios no han podido seguir luchando, tanto como Agustí, y esas persianas siguen bajadas.
Siguen cerrados, sí. Y algunos ya no, había una carnicería mítica, centenaria prácticamente, que ha decidido no son las persianas. No les vale la pena. Había una frutería que también ha cerrado, una tienda de móviles, varias cosas han ido cerrando. Hay muchos.
Agustín no puede saber lo que pasará en octubre con su bermutería, pero a pesar de vivir al día, él lo afronta con optimismo.
Hay que vivir al día y cada día se debe levantarse con ganas y vamos otra vez y cada día sí hasta que llegue un poquito más la tranquilidad, pero por ahora es día a día y levantarse con fuerza. Contento y orgulloso también, o sea, es que es lo que nos queda, es que queremos trabajar, queremos tirar para adelante, que nos dejen, si nos dejan y vamos todos de la mano podemos tirar para adelante, claro que sí.
Tirar para adelante, trabajar si nos dejan, es lo que dice Agustí, ¿eh? Él desde luego lo está luchando, lo está peleando y mucho. No cabe duda que tiene una situación complicada, tiene que vivir, te recuerdo, en el almacén de su propio negocio, pero él, bueno, pues está animado, ahí sigue, sacando fuerza de donde pilla, ¿no? Y sobre todo también de esas dos trabajadoras que ha conseguido sacar del ERTE, e incluso con la posibilidad, dice, que si le va bien, de poder contratar a alguien más. Bueno, pues que mientras le dejen trabajar, que es lo que nos cuenta, todo irá bien. Y si el pasado mes de agosto la costa gallega tuvo el mayor avistamiento documentado de ballenas comunes, ya sabes que este mes de septiembre las protagonistas están siendo las orcas. Y es que en lo que llevamos de mes se han producido 7 ataques de estos mamíferos a embarcaciones de vela. 7, sí. Y los últimos, hace apenas 10 días, 3 barcos tuvieron que ser remolcados a puerto cuando navegaban a la altura de Cedeira, en La Coruña. Una de estas embarcaciones era la española Urqui 1. Su patrón es Alfonso Vega.
Nosotros estamos ya un poco en preaviso porque habíamos escuchado el Mayday del barco francés a las 12:30 de la noche y estábamos bastante cerca de su posición. Después escuchamos toda la conversación con Salvamento Marítimo y Cruz Roja que les iban a hacer el remolque y hasta nosotros fueron 2 horas y media más tarde. Mi compañero estaba en ese momento durmiendo, haciendo el relevo de guardia y estaba yo al timón y lo primero que noté fue una sacudida tremenda, un impacto por detrás, por la popa. Sin previo aviso, ni las sentí ni las escuché llegar y de ahí ya empezaron las sacudidas,
ataque directo sobre todo al timón. ¿Pero por qué? ¿Por qué se producen estos ataques? Alfonso lo tiene claro.
Todavía no hay, digamos, un conocimiento, o hasta donde nosotros sabemos, de un patrón de conducta, de unas pautas por las que se dan estos hechos, digamos, o sea, no sabemos si es por ir a motor, a vela o el color del casco, o lo que sí que se sabe es lo único es que van solamente a por veleros y van a lo primero a dañar el timón, a dejarlo sin gobierno.
Y es que esto justo le pasó también hace unas semanas a un velero de la Armada, también fue atacado por un grupo de orcas.
¿Va a salir? ¿Me está dando el timón?
¿Está ahí abajo?
¡Uah, pedazo de bicho!
¿Que me está dando el timón, colega? ¿Lo habéis sacado o no?
Yo no sé si se va a ver o no.
Un ataque que además fue grabado en vídeo y que la verdad es que todos pudimos ver, impresionantes las imágenes, sin duda. Una orca arrancó parte del timón del Mirfak de la Armada cuando navegaba a unas 2 millas de la costa coruñesa de Corrubedo. Pocas horas después del ataque, el comandante Cándido José Couselo nos contó aquí en la tarde cómo fue, cómo lo vivieron.
De repente aparecieron. O sea, normalmente cuando vas navegando en esta ruta, sobre todo por la costa de Onstíes, se suelen ver muchos delfines, ¿no? Y los delfines los ves venir, cruzan el barco, te acompañan y te dejan, no hay más. Pero esta, la verdad, que aparecieron de repente. De hecho, cuando una tocaba el timón, salía que siempre decimos, es esa, no, hay otra abajo. Se iban como relevando, ¿no? Pero la preocupación en el vídeo, muchas veces tú ves un vídeo y no captas cuál era la preocupación nuestra. La preocupación nuestra no era tanto el que fueran orcas las que estaban allí, sino que nos iban a romper el timón.
Bueno, ellos pudieron continuar la travesía, algo que desde luego no pudieron hacer otros veleros, que tuvieron que ser remolcados. Como digo, 7 ataques en total. Esto ha provocado que la Dirección General de la Marina Mercante haya decidido limitar la navegación de veleros de hasta 15 metros de eslora desde Cabo Prioriño, en Ferrol, hasta el norte, hasta el Cabo de Estaca de Bares. Benito Núñez es director general de la Marina Mercante. Hola, Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta limitación entró en vigor el pasado 22 de septiembre, es decir, el martes de esta semana. Bueno, ¿tan grave es la situación como para tener que limitar el tránsito de veleros?
Bueno, de lo que se trata es de evitar situaciones que puedan ir a mayores. En el mar, la principal cualidad que previene los accidentes es la prudencia, y en esa línea es en la que hemos decretado esta limitación de la navegación.
¿Hasta cuándo va a estar vigente?
La prohibición inicial de navegación en esa zona para veleros tiene una duración de una semana, pero prevemos la posibilidad de que pueda prorrogarse en función de cómo vaya evolucionando la situación, si hay nuevos encuentros con este grupo de orcas, o incluso variar la zona geográfica si empezamos a detectar que este tipo de acaecimientos se producen en una zona distinta.
Ha sido un año excepcional en este sentido, este mes de septiembre, especialmente con esos 7 ataques, todos además a veleros. Es decir, ¿esto no es algo que pase habitualmente otros años?
Esto es algo que no ha pasado nunca. Es la primera vez de la que yo tengo constancia y de que nos conste en la Dirección General en la que hemos tenido que decretar una limitación de la navegación por estos motivos. Consultados nuestros colegas del Ministerio de Transición Ecológica, que a su vez se informaron en la Comisión Ballenera Internacional, tienen constancia de algún episodio similar, pero desde luego no con esta frecuencia en un periodo de tiempo tan breve como unas pocas semanas.
Uh-huh. Además, los ataques son muy similares, ¿no? Siempre es a veleros y normalmente atacan el timón. ¿Se sabe por qué?
Hay varias teorías, pero yo creo que no tienen claro el por qué. La mayoría lo achacan, la mayoría de las teorías tienen en cuenta el comportamiento social y el alto grado de inteligencia de estos cetáceos. Y hablan desde un comportamiento de ejemplares adolescentes que podrían estar jugueteando, hasta un sentimiento de venganza porque dicen que algunos de los ejemplares de la familia que ha protagonizado estos encuentros presentan marcas de haber sido golpeados por alguna hélice. Son todo lucubraciones. Mi impresión es que no hay una teoría sólida y consolidada sobre por qué se produce esto.
Estas aguas gallegas están, digamos, en la zona de la ruta migratoria de las orcas, es decir, lo que sí es normal es que por aquí, todos los años me imagino, y no sé si en un determinado momento del año se produzca este tránsito, ¿no?, este paso de las orcas. O sea, lo que está siendo excepcional son los ataques, digamos.
Sí, al parecer viene motivado por una especial presencia de túnidos, que es el principal alimento de estos animales. Este año, al parecer, el entorno de la costa gallega tiene una presencia de túnidos mayor a la que habitualmente se da, y parece que ha motivado tanto la presencia más intensa de lo habitual como la permanencia de las orcas en el entorno. Pero como casi todo cuando se hace referencia a estos animales, pues falta un grado de conocimiento fino, por así decirlo, sobre su comportamiento.
La advertencia y sobre todo, bueno, pues el hecho de que hayan tenido que, bueno, que limitar, ¿no?, el tránsito de estos veleros para proteger realmente a los veleros de los posibles ataques, si es que los hubiera, si es que hubiera más de las orcas, es sobre todo porque les deje sin ese timón y por lo tanto sin la capacidad de maniobra, o realmente se puede producir o llegar a producir un ataque incluso más grave. ¿Una de estas naves podría volcar?
Bueno, dado el porte de estas embarcaciones, sería complicado. Todo depende del caso concreto. Nuestra principal preocupación y en la limitación ha sido la de que, perdido el timón, la embarcación puede quedar sin gobierno y puede derivar en una situación peligrosa para los tripulantes, sobre todo en determinadas condiciones, una navegación nocturna o con un poquito de mal tiempo en el que el barco pueda quedar atravesado a la mar. Eso es lo que nuestra principal preocupación. No creemos que se pueda llegar a dar el caso, salvo para embarcaciones de pequeño porte, que no creo que se aventuren tan lejos de la costa como para encontrarse con las orcas del vuelco de la embarcación.
¿Se han seguido produciendo avistamientos de orcas estos últimos días? No sé si incluso usted ha tenido la oportunidad de ver algunas.
El último encuentro del que tenemos constancia fue del pasado miércoles, y desde entonces, a pesar de que hemos estado vigilando la zona a través de los medios aéreos de nuestro brazo operativo, que es Salvamento Marítimo, con 8 vuelos entre helicópteros y aviones, no hemos podido detectar nuevos encuentros de estos animales. Seguimos pendientes, y si vemos que la situación no se producen nuevos avistamientos y nuevos encuentros con estos cetáceos, pues levantaremos la limitación de navegación.
Bueno, pues de momento esa limitación está ahí para veleros de hasta 15 metros de eslora, desde Ferrol hasta el cabo de Estaca de Bares, bueno, en previsión de que se puedan llegar a producir más ataques que, como nos está contando, nunca se habían producido. Es decir, no es que se tenga constancia de que este año haya habido más que otros años, es que nunca habían constatado en esta zona, en esta costa gallega, estos ataques tan seguidos además a veleros como se han producido. Benito Núñez, director general de la Marina Mercante, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues las 6:26, creo que enseguida nos vamos a hablar de las verduras, pero antes creo que tenemos que pasar por línea directa. Está por ahí Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Que los coches evolucionan cada día más no es una novedad, ¿verdad? Ahora, lo que sí es nuevo es lo de Línea Directa, un seguro de coche que siempre te ayuda. Porque ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. El mensaje es bien claro y apunta este número 917-700-700, 917-700-700. Tienes las condiciones en lineadirecta.com.
Y después de los buenos consejos de Línea Directa, otro consejo: hay que comer verduras. ¿Que no te gusta el brócoli? Hombre, pues yo que sé, a lo mejor unas acelgas. ¿Que no te gustan las acelgas? Pues unas judías verdes. Digo yo, no sé, Fernando Rosa, digo, alguna verdura habrá que le guste a todo el mundo, ¿o no? Estamos intentando averiguarlo con los oyentes esta tarde.
Estamos dando muchas
¿qué
ideas,
dicen los
por
oyentes?
Ejemplo.
¿Qué, dicen?
¿Qué os
dicen?
Parece si hablamos de las bondades de la borraja?
Buenas tardes, gente. Quisiera recomendaros una verdura en concreto. Si alguna vez venís a Navarra, probad la borraja. Es una verdura que se come en los tallos, tiene como muchos pelitos con pinchos y hay que limpiarla bien, tiene mucho trabajo, pero es que es suave, rica. Vamos, a los niños les encanta, se la comen que da gusto. Una buena borraja con unos trocitos de patata, vamos, y un ajico bien pasado por la sartén que le dé sabor. La verdad que es riquísima. Cuando vengáis a Navarra, probad la borraja de la Huerta de Navarra. Un saludo desde Pamplona.
Pues sí, es verdad, está buenísima, lo que pasa es que es difícil de encontrar fuera de Navarra, pero está buenísima.
Bueno, sí. Pues iremos a Navarra.
Y luego, mejor que te la den hecha, ¿no? Porque quiero decir, lo de limpiarla tiene su aquel, entonces ya eso te echa un poco para atrás, ¿eh?
Sí, que es trabajosa. Sí. Oye, os voy a dar una idea nueva, digo yo, porque yo no había escuchado esto nunca, sobre las judías verdes, mira.
Pues con las judías verdes, el agua de cocción, echo un ajo entero y luego ese caldo me lo bebo con una chorradita así de aceite y está buenísimo. La judía, el caldo es depurativo y el ajo es antibiótico. Probadlo. Buen fin de semana, equipo.
¿Ves? Otro smoothie de judías.
Sí, pero este es así como más de andar por casa, ¿no? El smoothie, como tú dices, Rosa.
Sí, sí, sí. Bueno, Fernando, aquí va otro de la Liga Antibrócoli. Mira.
Hola, buenas tardes. Yo la verdad es que a mi marido le ponía al lado de Fernando, porque es tremendo. En la dieta le venía el brócoli y he sido incapaz. Le he hecho de todo. Eso y la coliflor, eso es incomestible, imposible de comer. En zumos, tostadas, purés, da igual. Con refrito, sin refrito, no puede. Es imposible, superior a sus fuerzas.
Adiós. ¿No le gusta? Nada. Oye, pues no hay brócoli que valga.
Pero la coliflor y el brócoli no son lo mismo, ¿eh?
No, pues dice este hombre que son incomibles.
No.
Una y otra.
La coliflor es otro mundo, hombre.
Oye, el brócoli gratinado, dicen por aquí, delicioso gracias al bacon, la bechamel y el queso.
pero claro, lo tienes tan escondido que, claro, ya cómo no te va a gustar, ¿no?
Bueno,
con bacon, bechamel, queso, pero bueno, debe estar muy rico, sí, sí.
Claro, por lo menos comes brócoli. Y mira, vamos a terminar hablando del brócoli, pero con un chiste.
Hola, buenas tardes. Un chiste para Fernando, que yo soy de los tuyos. Ese que se presenta en el restaurante, que hacía falta un cocinero, y dice el jefe, ¿usted es cocinero? Y dice, sí, hombre, cocina de autor. Dice, vamos, pues me vas a hacer una demostración. ¿Qué me harías si te doy un brócoli? Dice, pues echarlo a la basura y hacemos unos huevos fritos con patatas. Ahí queda eso.
Bueno, oye.
Con su choricito y su morcilla.
Y sus patatas fritas.
Venga, ahí, que no nos falte de nada.
Buenísimo. Ay, madre. Bueno, mucho defensor del brócoli no veo yo tampoco entre los oyentes de la tarde, ¿eh?
Bueno,
sobre
ahí.
Todo, es que no. Pues está muy escondido ahí entre la bechamel y tal. Bueno, todavía, pero si no, como que no se lo come nadie. ¿Pero qué pasa? En fin, brócoli y otras verduras. Es de lo que estamos hablando esta tarde. ¿Las comes, no las comes? ¿Cuál es tu favorita? ¿Te gusta, no te gusta? ¿La odias? Bueno, esa receta especial, ese truco que tienes para cocer verduras, por ejemplo. Estoy todavía reciclando lo del caldo de la judía con el ajo, ¿eh? ¿No?
Bueno, vamos a probarlo.
Tengo que reflexionar todavía sobre esa cuestión que nos ha planteado también esta oyente. Queremos que nos dejes esos mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 27 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes superchollos como la merluza de pincho de 1 a 2 kilos por tan solo 6,50 euros el kilo y los langostinos de 30 a 40 piezas por kilo a solo 6,99 euros el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Platón, Aristóteles, Nietzsche, Beauvoir. Conoce las ideas de los grandes pensadores con Descubrir la filosofía, una colección imprescindible para entender la historia del pensamiento. Domingo 27, presocráticos por 1,95€ con El País.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una foto, por favor. Júntense.
¿Daría?
Quieto un momento. Un momento. Júntense. Bien. Quieto un momentito, por favor. Un momentito que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento.
¡Le miran eso, me ha escapado!
Esta escena que estamos escuchando nos lleva directamente a una foto. A una fotografía que es a la vez un icono del cine español y el retrato de una época oscura, de miseria y de personajes maltratados por la historia y la falta de oportunidades. Una etapa superada, afortunadamente, que describió de forma magistral Miguel de Delibes en su novela Los Santos Inocentes y que llevó al cine Mario Camus en una película que fue un taquillazo en el año 1984 y que les valió además el premio a Paco Rabal y Alfredo Holanda en el Festival de Cannes por sus actuaciones. Lo recordarás seguro, Paco Rabal como Azarías y Alfredo Holanda como Paco el Bajo. Pues fíjate, esta foto que nos presenta una familia a las puertas de su casa, donde viven en condiciones miserables, es precisamente el objeto de un homenaje, el que han querido hacer en un pueblo palentino de tan solo 30 habitantes a Miguel Delibes por su centenario. El pueblo se llama Valdespina y allí se han puesto a la labor y han representado la puerta de la casa y a sus 6 personajes: Paco, Régula, sus hijos, Nieves, Quirce y la niña chica, y también Azarías, el hermano de Régula. La foto está tan bien hecha, que ha revolucionado las redes sociales, pero es que además hay un motivo importante para hacer esta foto, y es que se trata de ganar un concurso para poder arreglar la torre de la iglesia de Valdespina. Blanca Martínez, la presidenta de la asociación Torre de Valdespina. Hola, Blanca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que, por cierto, tengo una foto ahora mismo aquí delante de la torre, en concreto de la iglesia de Valdespina. Es, bueno, pues una torre, un campanario, y claro, una de sus paredes está completamente derruida.
Sí, se cayó en el verano del 2012, se cayó la esquina de las dos caras de atrás de la torre, y bueno, fue a finales de verano, entonces por el bien del templo principalmente, pues desde el obispado y otras administraciones decidieron que lo mejor era derribarla entera para, bueno, en unos años, y es nuestro más ansiado sueño poder volver a levantarla, porque bueno, pues se temía la integridad del templo si lo que había quedado en pie podía caer sobre él.
Oye, ¿y qué tiene que ver la reconstrucción de la torre con esta foto homenaje a Miguel Delibes que habéis recreado en el pueblo? Y que la verdad es que es una pasada, lo bien que lo habéis hecho.
Bueno, pues mira, desde que se cayó la torre, pues se creó una asociación, la Asociación Cultural Torre de Valdespina, que lo que intenta es dinamizar el pueblo y hacer determinadas actividades pues para lograr fondos para poder llegar a esa reconstrucción, ¿no? A poder volver a tener nuestro símbolo en pie. Entonces, todos los veranos, Diario Palentino, La 8 y Supermercados Gadis organizan un concurso que se llama La Foto del Verano, Mi Pueblo es el Mejor, en el que nosotros hemos participado. Creo que esta es la vez 12 que participamos, y bueno, hemos ganado en 5 ocasiones y algún segundo premio, y entonces pues el primer premio, la verdad que en cuanto a económicamente, pues nos viene muy bien para ese sueño que tenemos, que es volver a ver la torre en pie, aparte de para otras cosas que hacemos en Valdespina, ¿vale?
Porque ¿cuánto dinero es ese primer premio?
Pues mira, el primer premio son 3.000 euros en metálico y luego 1.500 en vales del supermercado, ¿vale? Pero bueno, lo que hacemos es cambiar los vales a los distintos vecinos del pueblo por dinero.
Ah.
Ellos pueden hacer sus compras con esos vales y nosotros nos quedamos ese dinero para, bueno, pues para todas estas actividades que te digo que hacemos en Valdespina y bueno, pues que el pueblo no se muera.
Pues yo no sé cómo serán las fotos que han presentado los demás pueblos, pero la verdad es que la vuestra os ha quedado que haces la comparativa entre la foto original de la película de Los Santos Inocentes y la vuestra, y la verdad es que lo habéis hecho fenomenal. Como decimos, están representados esos seis personajes: está Paco, Regula, está la niña chica, están los hijos de Regula, está Kirce, está Nieves, está Azarías. Nieves es Inés. Hola, Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú sales en esta foto, tienes 14 años. Por cierto, eres una de las pocas jóvenes, de los pocos chicos que hay en el pueblo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, ¿cuántos sois?
De niños estoy yo y mi hermano, Pablo, y luego hay otra familia con tres hijos, dos ya mayores, y mi mejor amiga Raquel, que también de mi edad.
Bueno, algo es algo, ¿eh? Porque hay muchos pueblos, desde luego de Castilla, que no hay ningún niño, ¿no? Ni de tu edad ni de ninguna. ¿Tu hermano Pablo es menor que tú?
Sí, es más pequeño.
Bueno, oye, Inés, ¿y tú conocías la novela de Delibes o la película de Los Santos Inocentes?
La verdad es que siempre me han hablado de ella, pero la novela no me la he llegado a leer. Sí que me he leído me he visto la peli antes de la foto para saber de qué trataba y coger esos personajes y la esencia de mi personaje, es de Nieves, para luego poderla hacer bien en la foto.
Pues yo te digo que tú tienes madera de actriz, ¿no? Y eso que solo estoy viendo una foto, ¿no? Pero realmente está súper logrado el personaje, ¿no, Inés?
Muchas gracias, pues sí.
¿Cómo lo recreaste y sobre todo cómo te vestiste? A ver, esa chaqueta, esos calcetines blancos con esas zapatillas, ¿de quién es la ropa?
Sí, pues la verdad es que fue entretenido estar buscando en todas las casas, en todos los desvanes de la gente del pueblo, ya que se prestan a todo y a ayudar. Y de hecho la ropa que llevo es de dos de mis bisabuelas.
Anda, o sea, el vestido que llevas es de una de tus bisabuelas.
Sí, la chaqueta y los zapatos también.
O sea, toda la ropa. Y luego esa expresión, sí. ¿No? Esa expresión entre, bueno, seria. ¿Qué querías mostrar ahí? ¿Qué viste en la original y qué intentaste representar tú?
Pues la nieve, yo creo que se tenía que obedecer, porque en esa época las cosas eran así, lo que decía el señorito se hacía. Y ella estaba como un poco indignada, enfadada, por no poder querer hacer lo que ella quería y mostrar sus ideas. Y tener siempre que agachar la cabeza y humillarse ante los señoritos.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego esa es la expresión que se podría concretar en esta escena de la película, mira.
La C con la A, sí. Hace za, con la E, hace C, con la I, hace si.
Pues no, la C con la A no hace za, sino K.
¿Por qué, padre?
Parece un capricho, pero el señorito Lucas dice que son cosas de la gramática.
Si la C con la I hace si y la Z con la I también hace si, una de las dos está de más, padre.
Eso cuéntaselo a los académicos.
Bueno, que Nieves tenía sus propias ideas. Bueno, la verdad es que la recreación es realmente extraordinaria. No me extraña que la foto se haya hecho viral, Blanca. Porque habéis decidido utilizar esta foto, recrear esta foto.
Bueno, pues a ver, esta foto estaba en el tintero, digamos, de otros años, ¿no? Porque normalmente nosotros nos juntamos a principios de verano, se aportan ideas y la más votada, esa es la que se hace cada año, ¿no? Y la foto de los Santos Inocentes, bueno, pues llevaba un par de años saliendo, pero no era la más votada, y este año, lo primero, era el centenario, el nacimiento de Miguel Delibes, entonces nos pareció súper oportuno también como, bueno, pues poder homenajearle, ¿no? Vivimos Palencia, Valladolid al lado, entonces queríamos hacerle un pequeño homenaje y sobre todo porque, bueno, yo creo que con todo el tema este de la pandemia, del COVID este año, el mundo rural, el pueblo, digamos que ha vuelto a la cabeza de mucha gente y a los pensamientos de mucha gente, ¿vale? Todos estos movimientos que llevan años de la España vaciada, uh-huh. digamos que este año ha cobrado un poco más de protagonismo, porque es cierto que los pueblos se han llenado, se han abierto.
Sí, Blanca, hemos perdido a Blanca. ¿Sigues ahí, Inés?
Sí, yo sigo
sí,
aquí.
Tú sigues ahí. Bueno, nos estaba contando Blanca lo del problema de los pueblos de muchas zonas de España, de la España vaciada, de los pueblos que se vacían, que la gente joven no se queda ahí. Tú me estás contando que, bueno, sois pocos, pero aún así tienes pues una chica de tu edad también, tienes una amiga que vive en el pueblo. Pero es verdad para ti y para los jóvenes que los pueblos a veces son sitios donde hay pocas oportunidades, Inés, porque tú, por ejemplo, que ahora tienes 14 años, ¿qué piensas hacer en un futuro? ¿Piensas quedarte en el pueblo lo tienes clarísimo que te tienes que ir?
A ver, a mí me encanta vivir en mi pueblo y claro que me gustaría quedarme, pero para estudiar, pues sí, tendré que ir donde me corresponda, pero siempre con ganas de volver a Palencia y a Valdespina.
Uh-huh. Es decir, a ti te gusta mucho vivir en el pueblo, pero de entrada ya para estudiar te tienes que ir, pero con la idea de luego trabajar fuera, o si pudieras encontrar la manera de subsistir en el pueblo, a lo mejor incluso teletrabajando, ¿no? ¿Volverías a Valdespina?
Sí, yo siempre desde pequeña lo he dicho, que sería increíble tener la oportunidad de trabajar y vivir en Valdespina allí y poder disfrutar del pueblo.
Blanca, ya hemos recuperado la comunicación contigo, que te habíamos perdido. Blanca Martín, presidenta de la Asociación Torre de Valdespina. Le había preguntado a Inés, ¿no? Ella tiene 14 años, si, claro, su idea es quedarse en el pueblo, tener que irse. Estabas hablando tú del tema de los pueblos, la España vaciada, los pueblos que se vacían, los jóvenes que se van, que con la pandemia, bueno, mucha gente se estaba planteando la posibilidad de quedarse en los pueblos. ¿Realmente esta es una opción real, Blanca?
Pues yo creo que es una opción real, creo que sí que es una opción real. A ver, también es cierto, a lo mejor Valdespina, por ejemplo, nuestro pueblo es un pueblo que está muy cerquita de la capital, Palentina, y quizás ahí es más fácil. Tardamos cuarto de hora en coger el coche y bajar a Palencia, ¿vale? No, a lo mejor otros pueblos que estén más lejos quizás es un poquito más difícil, pero yo creo que es posible. Todo es proponérselo los vecinos, por supuesto, y bueno, y el resto de administraciones, médicos, tiendas, servicios, otras cosas, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no lo hay, no nos quedamos, si no nos quedamos, no lo hay, ¿vale? Pero yo creo que sí que se pueden quedar, sí que se puede vivir en el pueblo.
Ojalá que sí. Bueno, de momento estáis en este empeño de reconstruir la Torre de Valdespina, que también es importante, y bueno, a ver qué posibilidades tenéis. Yo creo que muchas de ganar este concurso de Mi Pueblo es el mejor. ¿Cuándo se falla el concurso?
Pues normalmente se suele hacer una gala a mediados de noviembre, una semana antes, creo, 15 días, no sé exactamente, de la gala se reúne el jurado, y luego en una gala en Diputación es cuando suelen decir, bueno, los premiados. Pues este año con el tema COVID no sé si habrá gala o cómo lo harán, pero bueno, más o menos son esas fechas cuando se suele saber.
Bueno, pues con esta foto que recrea la escena más famosa de Los Santos Inocentes, se presenta el pueblo de Valdespina. Mucha suerte, Blanca Martín, mucha suerte, Inés, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
13 en salida. Un nuevo espacio con toda la información socio-religiosa. Tú eres misión.
Porque tú puedes cambiar el mundo.
Perseguidos pero no olvidados.
Historias de los que sufren persecución por causa de su fe.
Crónica de Roma.
La actualidad de la Santa Sede y el magisterio del Papa Francisco, más cerca que nunca.
Periferias.
Allí donde no llegan las miradas, sí llega la Iglesia.
13 en salida. De lunes a jueves por la noche, en 13.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kiehl's, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kiehl's en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 ml valorado en 25 euros. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es viernes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es viernes. Es el día de ver el entrenamiento de su hijo y luego irse a merendar. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La calidad del aire hay que mejorar y más coches eco pueden ya recargar.
En Naturgy creemos que una movilidad más sostenible es posible. Por eso contamos con la mayor red de gasineras y un plan de nuevos puntos de recarga eléctrica que favorece la creación de más de 3.700 puestos de trabajo. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
13 en salida. Un nuevo espacio con toda la información socio-religiosa. Tú eres misión.
Porque tú puedes cambiar el mundo.
Perseguidos pero no olvidados.
Historias de los que sufren persecución por causa de su fe.
Crónica de Roma.
La actualidad de la Santa Sede y el magisterio del Papa Francisco, más cerca que nunca.
Periferias.
Allí donde no llegan las miradas, sí llega la Iglesia.
13 en salida. De lunes a jueves por la noche, en 13.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos.
Brócoli y otras verduras. De eso estamos hablando esta tarde con los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues mira, Pilar, empezamos con Merce desde Salamanca.
Buenas tardes, gente. De pequeña no era muy amiga de las verduras, pero la verdad es que ahora me encantan. Si quieres adelgazar, muy tristes, porque comer verduras cocidas con un poco de pimentón es una ruina. Pero comerse unos calabacines hechos libritos, metido dentro de un trocito de jamón serrano, rebozadas y a la sartén, buenísimos. Hacer una coliflor con un poquito de atún por arriba, una bechamel ligerita por arriba, un poquito de queso y a gratinar al horno, vamos,
claro,
para chuparse los dedos.
Claro,
un saludo, buenas tardes.
Tienes razón esta oyente.
Sí,
Una cosa es que solo puedas comer verdura porque no la puedas acompañar con nada, porque en fin, estás medio a dieta y tal, y otra cosa es que las puedas acompañar con lo que quieras.
Y la bechamel es que lo arregla todo. Bueno, donde se ponga un buen mercado para comprar verduritas de la tierra, que se quite lo demás.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo más verdura que una vaca? Me encanta, absolutamente toda. Yo estuve viviendo unos meses en un pueblo de Rioja, se llama Fuenmayor, al lado de Logroño, y si hay algo que echo de menos es la verdura que yo compraba allí. Vas al mercado de Logroño y es que te puedes morir. Claro, los que somos verduleros, te llevarías una carretilla llena. La hago, la cuezo, la escurro bien y luego la riego con un poquito de aceite y un dientito de ajo y ya está, como se hace en mi tierra, allí en La Rioja. ¡Adiós!
¡Adiós!
Calidad ante todo, sí señor.
Pues sí, claro, cuando uno tiene un mercado cerca o un huertecito, pues que la cosa cambia. Ahora bien, comer verdura es estupendo, pero todo en su justa medida.
Hola a todos, pues yo quiero mandar un mensaje a mis padres, a ver si desde la radio nos hacen un poquito más de caso y no sembramos tanta huerta, porque un poquito bien, pero es que tanto, acelgas, puerros, calabacín, frijoles, zanahorias, calabazas, patatas. Ahora, eso sí, un tomatito abierto a la mitad con un poquito de sal, está buenísimo. O unos pimientos fritos con un poquito de tocino, madre mía, de muerte. Pero un poquito, sí, no tanto. Sí. Papá, mamá, tenerlo en cuenta. Un beso.
Mensaje sin pasarse, ¿eh? Sin pasar. Unos pimientos fritos con tortilla, por ejemplo. Qué buenos, por favor.
Sí, bueno, Pilar, también nos han llegado recetas de berenjenas que prometo hacerlas todas para cogerle más cariño a esta verdura. Y tú, Pilar, con las acelgas, también te digo que te hacen por aquí una oferta que no vas a poder rechazar.
Buenas tardes. Hablando de verduras, me gusta todo tipo de verduras. Mañana, por ejemplo, tengo pensado hacer una lasaña vegetal. Lo único que lleva es la placa de lasaña sustituida por berenjena rebozada y el relleno es de calabacín, champiñón y tomate. Ah, y para Pilar, que cuando quieras comer acelgas te vienes a Galicia y te hago una empanada de acelgas. Ya verás cómo te la comes y te chupas los dedos. No te dejas ni una miguita. Adiós.
Pues voy, voy, pero vamos, pitando a comer esa empanada de acelgas, ya te digo.
Qué bueno.
Qué rica, qué rica.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto publicada en ABC. En la Fundación Bancaja de Valencia han inaugurado una exposición dedicada al escultor, pintor Antonio López y a su mujer María Moreno. En la imagen el artista viste un mono azul celeste, podría ser de mecánico. Lleva caladas en la nariz unas gafas de vista cansada de las antiguas, gafas en prosa. Y tiene la boca un poco abierta, como si estuviera sonriendo. Sujeta con sus brazos un bebé de piedra, un bebé grande, al que le está insertando un brazo. La operación no es sencilla y el maestro está concentrado. Detrás de la escultura, la fotografía que lo inspira, una foto en blanco y negro de Antonio López cuando tenía 6 meses. Desnudo, sentado sobre un cojín, con los brazos ligeramente levantados y con unas manos anónimas que le sujetan la cintura y lo mantienen sentado. La foto que me ha llamado la atención hoy es la foto de Antonio López esculpiendo un autorretrato que se inspira en una foto de cuando tenía 6 meses. Hace falta mucho trabajo para hacer una cosa así. Hace falta esculpir en los años para reconocerse en el niño que fuimos, para que el niño que fuimos reaparezca en un tiempo crecido, consciente, vivido, luchado, engañado y amado. Hace falta mucho trabajo para cincelar en la piedra del escepticismo y del resquemor la confianza madura, la entrega del niño de la foto, que se deja dulcemente, sosegadamente, sostener en la cintura por unas manos que lo mantienen sentado.